Hace unos días una campaña nos golpeó en este mundo de prisas en el que nos movemos, por lo menos los de la radio, los primeros, como locos. Almohadilla, yo no me callo. Era la campaña de la Fundación Española de la Tartamudez. Lanzaba a la sociedad para decirnos que les escuchemos, informemos, concienciemos y normalicemos la tartamudez en el ámbito escolar. Pero ojo, también entre nosotros, también en lo social. El dato que nos hace reflexionar es que el 81% de los niños tartamudos sufren burlas en la edad escolar. Laura Otón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿dónde comienza en realidad todo esto? ¿En la familia? ¿Cuando los padres detectan que algo pasa? ¿O directamente en el cole? ¿Dónde?
Hombre, pues debería ser en la familia, porque cuando un niño empieza a hablar en casa o incluso cuando de repente por edad madurativa ves que no habla, pues es ahí en la detección en el núcleo familiar cuando empieza el trabajo. Mira, hemos hablado con Raquel Escobar, que es madre de Guillermo, que tiene 5 años, y nos explica lo que le pasa a Guillermo.
Pues cuando cumplió más o menos 28 meses, de un día para otro se levantó sin poder hablar. Entonces, hasta ese momento hablaba como cualquier otro niño, y una mañana no podía pasar de la primera sílaba de las palabras, se quedaba sin respiración, era súper llamativo. Mi marido tartamudea, entonces como que se nos encendieron un poco las alarmas, pero dices, bueno, es un niño pequeñito, puede ser normal.
Claro, alarmas que te ponen sobre aviso para un montón de cosas.
Pues sí, porque Raquel cuenta, fíjate, curiosamente, aunque su marido ya también tenía tartamudez, cuenta cómo fue la búsqueda de ayuda.
Al final siempre te van haciendo creer pues que el niño estará nervioso, que la culpa es de la madre, que eso también es muy socorrido, pues le habrá soñado mucho, va siempre corriendo a todas partes. Y nada, pues dando tumbos por internet, buscando desesperadamente, porque todos me decían que se le iba a pasar. Pero yo decía, si a mi marido no se le ha pasado, ¿quién me dice a mí que a mi hijo sí? Entonces, nada, buscando en Google, a los 6 meses más o menos encontré de casualidad la fundación. Llamé por teléfono, me lo cogió Yolanda, la vicepresidenta, y a partir de ahí cambio radical.
La Fundación Española de la Tartamudez.
Eso es.
Se refiere a eso.
Sí.
Bueno, se desprende de esto lo que cuenta esta madre, que cuanto antes mejor, pero es que hasta hace nada esto se podían pasar años y años sin nada.
Es que es curiosísimo cómo va cambiando. La verdad que vamos evolucionando y esto también nos facilita mucho las cosas, porque es tan importante lo que estamos diciendo de informar y de llegar a esas familias, porque siempre se ha dicho esa frase de ya se le pasará, ¿eh? Cuando estaba así, no te preocupes, claro, que ya se le pasará, que ya llegará su proceso madurativo. Bueno, Raquel Valverde es logopeda, es especialista en tartamudez y trabaja con estos niños y lo cuenta muy bien.
Porque antiguamente lo que se hacía era todo lo contrario. Se decía que no se hiciera nada, hasta más adelante, que nadie le hablara del tema y demás. Y claro, esos niños y esas familias también, pues vivían el problema pues ahí, en silencio, aislados, sin saber lo que pasaba, lo que no.
Bueno, de entrada, digamos que estamos mejor. Ahora la cosa se aborda de otra manera.
Efectivamente.
Eso es. Todo lo que son estos comportamientos secundarios se pueden extinguir con un habla, por ejemplo, mucho más suave. La base fundamental, lo que se oye siempre, es hablar un poquito más despacio, pero también un poquito más bajo, para que los movimientos articulatorios, que están realizados por músculos, pues sean lo más tranquilos, lo más relajados posibles, y así se inhiben, desaparecen muchas disfluencias. Y si aparecen, son mucho más suaves, mucho más primarias, ¿no? Sin tanto acompañamiento. Y luego, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con la aceptación de la tartamudez, pues con el acompañamiento a los papás también, a los niños desde chiquititos.
Claro, el lado social, hay un montón de variantes. ¿Se sabe por qué se produce la tartamudez?
Pues lo que nos cuentan es que no completamente se tiene conocimiento de todo, de todo, de todo, pero sí que se ha avanzado mucho.
Hasta hace unos años se creía que la tartamudez tenía un origen de tipo psicológico, fundamentalmente creado por factores externos, es decir, por un entorno, por unos padres, pues como que eran muy exigentes, ¿no?, con el niño. Y entonces, pues, bueno, esto nunca se ha podido demostrar que realmente fuera así. Lo que sí sabemos ahora, gracias a muchas investigaciones, pues, por ejemplo, con neuroimagen, que existen ciertas áreas cerebrales, las de la programación motora, en donde las personas con tartamudez, pues, no están, digamos, funcionando como en las personas sin ella, ¿no?
Bueno, de entrada no es una enfermedad.
Eso hay que dejarlo muy claro, sí, que no es una enfermedad. Sí.
Se debe abordar lo antes posible.
Sí.
Pero a lo que los que estamos al otro lado, los adultos, ¿cuál es el mensaje que tenemos que mandar?
Bueno, pues fíjate, es que es como todo, ¿no? Tenemos que cuidar el lenguaje, el cómo nos dirigimos a ellos es fundamental, nos dicen las familias, porque ese nerviosismo de lo que del que nos hablaban antes de hablar más despacio, pues les afecta. Pero la madre de Guillermo lo cuenta de una manera, Ángel, yo creo que explica perfectamente.
A ver.
Pues los adultos, pues que no miren con caras raras, que cada uno es como es y que no pasa absolutamente nada. Pues que el que tarda más en hablar, por el que tiene un ojo no sé cómo y por el que corre de otra manera, que dejémoslos vivir cada uno contentos con cómo son y ya está. Que es que los problemas muchas veces los creamos los demás.
Qué fuerte, ¿eh? Que los creamos los
pues
demás.
Tiene toda la gracia.
Sí.
Oye, ha salido en varias ocasiones el asunto de las prisas, los nervios.
Sí, sí, los nervios, las prisas. Y tú lo decías incluso al principio, si es que somos nosotros en realidad los que vamos tan rápidos.
Es eso, es que mejor ejemplo que en la tartamudez, si el resto no se burlara, tartamudear no tiene absolutamente ningún problema. Yo tardo un poquito más, el otro me espera y ya está, no pasa nada. Pero es el chiste, es la burla, es el que te esté mirando impaciente, es el ay, tranquilízate, ¿no? Si él está muy tranquilo, el que te tienes que tranquilizar eres tú para escucharle.
Claro, el que va lento es él, ¿no? ¿Cómo es Guillermo ahora con una actuación correcta, entre comillas?
Bueno, pues sus padres, lógicamente, nos cuentan que están encantados.
Entonces, hay temporadas que tiene fluidez total, porque sí, porque es así, porque tiene y no le cuesta nada. Y cuando viene una temporada que le cuesta, claro, como empezó con la logopeda antes de cumplir los 3 añitos, pues se ha acostumbrado a tener una de recursos, a hablar más despacio, a respirar de otra manera, a pronunciar de otra forma. Entonces, claro, es impresionante cómo un niño, desde que tenía ya, no había cumplido ni los 4 años, ya le veías hacer cosas que sabías que lo había hecho en la logopeda y que gracias a eso que estaba haciendo le estaba saliendo la frase bien.
Por si alguien nos ha de repente sintonizado, nos ha pillado, empezada este espacio, hay que decir que Guillermo tiene 5 años, ¿eh? Que total
solo,
nada,
fíjate.
5 años. Esta actuación además con la logopeda ha permitido que Guillermo no esté en ese porcentaje del que hablabas tú al principio, en ese 80% de niños acosados.
El niño se desenvuelve súper bien, sabe salir de los atascos generalmente muy bien y muy pronto, tiene muchísimos amigos, no para de hablar, entonces es un niño como otro más.
Qué grande. Oye, ahora hay más información, sí. Ya sabemos de profesionales concretos. ¿Antes cómo se afrontaba esto?
Bueno, pues en estos casos nos han contado que quien escuchamos somos los que tenemos prisa por recibir ese mensaje y entonces la comprensión es fundamental y para evitar, como dicen, que se queden limitados, callados y excluidos. Claro, antes no había paciencia, antes se veía como una disfunción, como una enfermedad. El padre de Guillermo, nos cuenta Raquel, es también tartamudo y mira, fíjate cómo cuenta, cómo venció a los 19 años lo que a él le parecía una limitación.
Y le dijo él al profesor antes de empezar tartamudeando, claro, porque ahora tartamudea más poquito, pero se enganchaba más antes. Y le dijo que era tartamudo antes de empezar el examen. Y el profesor le dijo, bueno, ¿y a mí qué? Dime tal. Y claro, él mismo pensó, joder, es que es verdad. Se sintió hasta ridículo de tener que excusarse por tener tartamudez. Dijo, pues es verdad, soy tartamudo, ¿y qué? Pues se lo digo tartamudeando, si me lo sé. Y a partir de ahí, con 17 años, le cambió el chip. Y ahora le da exactamente igual. No se corta, habla por los codos, vamos.
Qué habla grande. Por los codos y es médico, ¿eh? Que sí, acabó pues la carrera en medicina, y porque es lo que dicen, que esa dificultad en la fluidez en el lenguaje no tiene que ver nada con el coeficiente intelectual ni con sus capacidades,
seguro.
Ni muchísimo menos, claro.
Dicho lo cual, chapo por aquel profesor, ¿eh?
Sí, sí.
Que hace años el tío, sí, eso lo dices ahora y dices, bueno, ya estaban más concienciados.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, conclusión.
Sí.
A los padres hay que buscar ayuda, sí. Como siempre, profesional.
Uh-huh.
A los de los otros hay que enseñar a ser comprensivos, empezando por nosotros mismos, ¿eh?
Uh-huh.
Y fundamental, la tartamudez no es ninguna limitación y, por supuesto, ninguna enfermedad.
Por supuesto que no.
Gracias, Laura.
Gracias.
Oye,
sí, dame un poco de promo.
No, ahora tú, a ver.
Bueno, sabes que estamos a Amparo Latre y servidora en Hablar en Familia, en cope.es. Es un podcast fantástico en el que tratamos todos estos temas y mucho más. Y esta semana tenemos a David Gistao con Cuéntame un Cuento, que lo protagonizaste tú la temporada pasada también con uno de esos cuentos.
Incomparablemente mejor.
Y bueno, David Gistao ha hecho ahí también un buen trabajo. Lo podéis escuchar en cope.es.
Gracias, Laura.
Gracias a
ti.